agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público de... ¿qué día hoy? Día miércoles. Que hacemos como todos los días con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. El WhatsApp del programa es el más 569-8868-4923. Donde nos escucha la gente, Lucho Fraile. Fíjate, Copiapó, 101.3 Santiago, aquí en la región metropolitana, 92.1 San Felipe, Los Andes, 102.3 Puesto Osorno, 91.1 en Coyhaique, 104.1. Y también te digo que la radio ahora también se ve. Canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTT. Amarillando la semana, ya está listo y dispuesto Gustavo Paulsen. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Siempre muy grato estar en este programa.
¿Cómo está esta semana en donde estamos en medio todavía de todas las cosas que están sucediendo? Caso Monsalve, acusación al presidente, que yo siento que eso de la acusación al presidente viene bien desinflado, pero caso Monsalve, etcétera, estamos también bien expectantes, ¿no es cierto?, por lo que empiezan las cifras de crecimiento económico para el próximo año, que ya sabemos que no va a ser del todo bueno. Esta semana asumen los nuevos alcaldes. Eso es una noticia que yo creo que debiese marcar la semana. El próximo mes asume Donald Trump en Estados Unidos. Siento que tal vez esta semana podemos asomar la cabeza y hablar algo que no sea la chimuchina, los problemas, los condoros, los tropiezos, los autogoles. Tal vez que no han mantenido ocupado y que han mantenido la atención finalmente esta última semana, ¿o no? ¿Puede ser usted que es municipalista como
sí,
yo?
Sí, efectivamente, yo creo que debería destacarse más esta noticia. En los 365 municipios de Chile hay una ceremonia de cambio de mando, hay un consejo municipal formal en que se asume un nuevo consejo municipal y un nuevo alcalde. Aunque siga el mismo alcalde que estaba con anticipación, con antelación, corresponde hacer esta ceremonia que marca el inicio de un nuevo proceso municipal, que este año estuvo marcada por la contienda gobierno-oposición, y los resultados, si bien es cierto, supusieron un avance de la oposición, quedaron de todas maneras como con gusto a un empate, producto de que no fue el esperado arrase, ¿no es cierto?, de la oposición. El gobierno mantuvo algunas posiciones importantes, perdió algunas que eran bastante presumibles que iban a perder. Pero yo creo que la oposición se quedó con gusto a poco, ¿no? Se quedó como con la sensación de que podría haber hecho mucho más. Y quienes estamos en la oposición tenemos la misma percepción. Creemos que los errores no forzados del gobierno lo tienen contra la muralla o contra las cuerdas, como diría un boxeador, pero la oposición no ha sido capaz de capitalizar eso suficientemente como podría haberlo hecho en estas elecciones. De todas maneras, la encuesta Cadem, al menos de este fin de semana, devela que la candidata más importante o más destacada de la oposición, que es Evelyn Matthei, aparentemente estaría triunfando si las elecciones fueran este fin de semana en prácticamente cualquier escenario. Entonces, espero que esta confianza que dan las encuestas, que siempre es frágil, ¿no es cierto?, que siempre está sometida a los cambios que van sucediendo en el curso del año, no lleve a la oposición y en particular a la derecha a la autoconfianza, a la soberbia, a la falta de humildad, que significa entender que lo que está pidiendo hoy día el pueblo de Chile es gente que demuestre capacidad de gobernar y capacidad, por lo tanto, de salir del atolladero, de los problemas en que hemos estado en los últimos años. Como dices tú, se agradece que ojalá tengamos algunas semanas en que la agenda no esté marcada solamente por las chambonadas, los chascarros o los errores graves que a los que nos tiene acostumbrado este gobierno.
El 6 de diciembre, para juntar además los dos temas, Evelyn Matthei deja de ser alcaldesa de Providencia y a lo mejor la veamos ya muy de lleno en el papel de candidata. Durante el día lunes, la tercera PM, por ejemplo, hacía alusión a el histórico Apoquindo 3001, que sería el nuevo centro de operaciones que tendría el despliegue de la campaña de Evelyn Matthei para intentar llegar a La Moneda por tercera vez. Recordemos que fue candidata versus Michelle Bachelet el 2013, y en los 90 alcanzó también a ser precandidata, hubo chapita, alcanzó a lo menos a ver chapitas, banderas, antes de que se bajara todo después de el famoso caso de la Radio Kioto, ¿no es cierto?, con el extinto presidente Piñera.
Sí, efectivamente, Evelyn Matthei tiene un enorme desafío, que es mantener ese respaldo que hoy día le revela las encuestas durante todo un año, ¿no es cierto? Donde, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta entonces, se le va a poder disparar en su rol de candidata, porque hasta el momento era alcaldesa de Providencia, y si bien es cierto, todo el mundo sabe que, y ella misma en el fondo, al no presentarse a la reelección en Providencia, dejó muy claro que el camino, la apuesta, la ruta que ella va a seguir es la de la candidatura presidencial. No obstante eso, ahora sí, eso se hace totalmente patente y totalmente oficial, y por lo tanto va a poder ser objeto de los disparos, de las críticas, de las interrogaciones, digamos, que quienes son hoy día los oficialistas van a hacer en contra de su persona. Y probablemente no solamente la oposición de izquierda, o sea, el oficialismo de izquierda, sino que también ciertos sectores de derecha que hoy día respaldan a otros candidatos, en específico el mundo republicano que apoya a Kast, ¿no es cierto?, que es la otra figura que también aparece muy destacada en las encuestas, que tiene un respaldo importante, pero que no ha demostrado en ninguna elección que es capaz de tener un respaldo mayoritario. Entonces yo creo que ahí, en ese cruce de esos dos liderazgos, va a estar los dilemas de la derecha y también los dilemas de la oposición, porque en el centro, si bien es cierto, hay una oposición de centro que está representada por mi partido, por Amarillos, por Demócratas, por el Partido de la Gente y por algunos otros movimientos, no ha surgido una figura que pudiese aunarlos a todos y también participar de esta contienda electoral con miras a la próxima elección presidencial. La figura del expresidente Frei, que sigue militando en la Democracia Cristiana, sería muy bienvenida, creo yo, por este sector, pero él aparentemente ha declinado esa posibilidad, con lo cual se restringen las posibilidades que el centro tiene en esta elección, por lo menos por el momento.
A propósito de aquello y de los temas de la semana, que ojalá extrapolen esta vez la chimuchina del último tiempo, está también la reforma al sistema político, en donde los partidos más pequeños le agradó cero el inicio, a lo menos, no el inicio, hay una cuestión bien formal, bueno, están los proyectos en el Congreso, pero hubo una iniciativa desde el Partido Socialista, con incluso Personero de Chile Vamos, ¿no es cierto?, en donde parece que de las cosas que hace más ruido es el famoso 5% para mantenerse como partido u 8 parlamentarios.
Bueno, mira, yo tengo aquí una posición un poquito divergente incluso de mi partido, y yo creo que hay que quizás tomar atención sobre lo que ha hecho, los grandes acuerdos que ha tomado la clase política, como este que está en ciernes, en los últimos años, ¿no? La clase política tomó un acuerdo respecto a un proceso constitucional que, a fin de cuentas, la ciudadanía demostró que no estaba tan interesada en él, y mucho menos en los contenidos que esos acuerdos fueron transmutando, ¿no? Como fueron los dos intentos constitucionales fracasados en los últimos años. Así que pienso que la clase política obra con intentos un poquito desesperados de mantenerse en el control del país, en el control institucional, y yo creo que esta pretensión de hacer esta modificación al sistema político forma parte también de esa forma de actuar. Y lo digo con mucha pena, porque creo que no se está escuchando adecuadamente cuáles son las principales preocupaciones de nuestra sociedad y tampoco se están buscando soluciones que en el largo plazo permitan salir de este estancamiento en que nos encontramos. Y me explico, yo creo que esta es un planteamiento que le soluciona algunos problemas a la clase política y poco más que eso. En realidad, tal como está formulada al menos esta reforma, lo que hace es establecer un control muy férreo de los partidos políticos sobre el...
Estoy en línea. Ahí volviste. Estás en línea, te escucho bien, te veo bien.
Perfecto, disculpa que tenía algún problema aquí con el teléfono. Lo que digo es que los partidos políticos pretenden tener un tremendo control del sistema político, partidos políticos que sabemos participan en sus elecciones internas muy pocas personas. Veamos los ejemplos, aquellos partidos que son aquellos que tienen mayor participación en sus elecciones internas no superan a veces el 10 o el 15% de su propia militancia. Y el porcentaje que representan respecto de la población nacional es ínfimo. Hemos visto los errores que han cometido en el último año y ahora pretenden que sea prácticamente esta dictadura de los partidos la que defina la composición del Parlamento, creyendo que la existencia de los díscolos o los parlamentarios que actúan con independencia de los partidos es lo que nos tiene en este problema de fragmentación y dificultad para alcanzar los acuerdos políticos. Yo discrepo de esa opinión, creo que no alcanzamos acuerdos políticos por otras debilidades que tenemos. Y me parece erróneo el que un parlamentario que sea electo con una gran mayoría en un distrito pudiese ser suprimido en su cargo porque renuncia al partido o porque el partido lo expulsa de su militancia. Tampoco me parece correcto que aquel que es electo con una importante mayoría en un distrito tenga que dejar su cargo en pos de una persona que sacó mucho menos votos simplemente porque su partido a nivel nacional no obtuvo el 5% de los votos. Resumiendo, yo no estoy en contra de un límite para la existencia o la representación parlamentaria de los partidos, que perfectamente puede estar en torno al 5%. Pero lo que no me parece es que nos el sistema meta la mano en la urna y altere las decisiones de los ciudadanos, que es un principio esencial de la democracia. Así que creo que con esta reforma se están buscando caminos equivocados para encontrar una solución a un problema que se empezó a generar o se materializó en todas sus dimensiones cuando cambiamos el sistema electoral, no cuando cambiamos el sistema político. Y parece ser que por razones más ideológicas que de otro tipo, los parlamentarios no quieren dar esa discusión sobre el sistema electoral. Y tampoco sobre la distribución de los distritos electorales, donde vemos que hay unas diferencias de representación abismales entre unos distritos y otros. Es decir, donde el voto de una persona, un chileno, igual que cualquiera de nosotros, vale mucho más que el voto de otra persona que está en un distrito distinto. Entonces me parece que el acento debiese estar puesto en ese tipo de cuestiones y no en esta reforma que yo creo que es un traje a la medida para algunos, pero que no importa a la gran mayoría de los ciudadanos.
Claro, lo que pasa es que, a mí me surgen igual varias dudas, partiendo porque es muy raro que los incumbentes, o sea, las personas que hoy están en el Parlamento, tengan que ser además quienes legislan acerca de prácticamente su futuro. Eso ya es una rareza. Ahora, uno lo entiende porque se supone que el Parlamento tiene que legislar, tapa eso. Lo que pasa es que, claro, la cuestión es que le afecta directamente. Uno esperaría que existiese una posición de Estado respecto a esto, ¿no es cierto? Pero lo que uno ve un poco también es que, por una cuestión humana, a lo mejor cada uno también está pensando en su fondo, está pensando en su partido, está pensando en su reelección. Y eso es una cosa. Luego, esta cuestión estaría llena de artículos transitorios. Lleno. Que a uno también le hace todo el sentido del mundo, que la cuestión no sea de golpe y porrazo. Por ejemplo, se habla que en vez de 5, que sea 4. Si vamos a bajar los parlamentarios de 155, bueno, pero en vez de a 120, como era, bajemos a 145. Está bien, todas esas cosas transitorias también me hacen sentido. A mí lo único que no me hace sentido es que yo no sé si Chile aguanta de 4, 8... 12 años a que todo esto esté en forma, a que todas las reformas, que muchas tienen toda la razón del mundo, y hay acuerdo, pero nadie tiene acuerdo para que sea ahora. Por eso están las transitorias. Y si hay acuerdo en las transitorias, bueno, va a ser para 4, para 8 años más, porque los ciclos de en la Cámara de Senadores son 8 años. Y yo no sé si podemos pasarnos 4 u 8 años como estamos con un sistema electoral y con un sistema político que claramente no conversa con la sociedad, no conversa con la con las necesidades de las personas. Y muy cierto también, no conversa con el gobierno, porque la principal dificultad que tienen hoy día los gobiernos, aparte, por supuesto, de en este caso puntual que estamos viviendo, uno de los peores gobiernos, uno de los gobiernos más ineficientes probablemente en la historia de Chile. Pero más allá de eso, aunque venga aquí, Barack Obama a ser presidente de Chile, no va a poder sacar adelante los programas de gobierno, ni hacer a lo mejor, o ser todo lo bueno que en teoría podría, que hipotéticamente podría ser.
Sin duda. Bueno, parte del problema, y quizás una parte muy importante del problema, es que el gobierno, respecto a esta materia en específico, ha preferido mirar para el lado, y formalmente incluso ha señalado que esto, dejarlo en manos de los parlamentarios. Es decir, la debilidad del gobierno es un factor que ayuda a la incapacidad para tomar posiciones. Lo que haría un gobierno que sea fuerte, un gobierno que realmente se siente acompañado por la adhesión ciudadana y además por la capacidad de gestión, es hacerse cargo del problema e intentar resolverlo y presionar al Parlamento por la búsqueda de una solución. No dejar que el Parlamento, una vez más, resuelva un tema a su amaño, ¿no es cierto?, a la voluntad de los partidos. Estamos viviendo una época muy parecida al periodo parlamentario de principios del siglo XX, ¿no es cierto?, donde que todos sabemos cómo terminó. En fin, creo que falta liderazgo y espero que este tema se postergue para la próxima periodo presidencial, no mucho más que eso, como tú bien señalas, y que el próximo gobierno tenga el suficiente liderazgo para enfrentarlo, pero buscando soluciones que sean democráticas. Creo que esta que se está proponiendo no lo es del todo, y que además den seguridad respecto de la posibilidad de llegar a acuerdos en el ámbito político, que es lo que se busca, que es lo que se espera, y al mismo tiempo se permita que existan candidaturas independientes, que siempre son un resguardo, una medida de seguridad que el sistema político establece para que los partidos no se lleven todo para la casa.
¿Qué crees tú? Mi opinión es que en algún momento ustedes van a terminar fusionados con los amigos de Demócratas. No sé si necesariamente lo quieren, pero creo que es lo que a veces es un poco lo que hay que hacer. Evópoli, para un poco seguir avanzando en la línea electoral desde el centro hacia la derecha, Evópoli es posible que también desaparezca. Y fíjate que yo lo que he escuchado de la mayoría de los dirigentes de Evópoli es que, bueno, si tiene que desaparecer, desaparecerá, así son las reglas del juego, así son las circunstancias, pero no por únicamente existir, vamos a seguir torpedeando finalmente este sistema político y este sistema electoral.
Sí, desde luego, yo creo que el interés de los partidos, sobre todo los partidos pequeños, no debería ponerse por sobre el interés del país. Pero creo que se pueden buscar mecanismos para facilitar la fusión de los partidos. Sí, claro. En el caso específico que tú mencionas, yo creo que es muy probable que Amarillos termine fusionado con Demócratas. Es un escenario muy plausible. Si ese escenario es realista, creo que debería producirse lo antes posible. Y eventualmente otros partidos busquen el mismo camino, casi como un fenómeno natural, ¿no?
En algún momento se fusionaron algunos, yo me acuerdo.
Los partidos porque tomen estas medidas solamente por el temor a desaparecer, no va a ser que esos partidos sean más disciplinados, no va a ser que esos partidos tengan posiciones más compartidas. Hay un problema con el liderazgo político, que es más de fondo incluso que el problema normativo en el que hoy día estamos ocupados. Y lo que debe hacer nuestra institucionalidad, nuestra normativa constitucional, es facilitar que bajo distintas fórmulas existan espacios para el diálogo, existan espacios para el consenso, y que no estemos polarizando todas las discusiones políticas, que parece que es el escenario en que vivimos y que hoy día, no solamente a nivel del país, sino que a nivel mundial, nos tiene cada vez más dividido en bloques, en compartimientos estancos, donde se favorece tan poco la búsqueda de acuerdos que son tan necesarios para el desarrollo y para la prosperidad de los países.
Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Encantado, un gran abrazo, Jorge.
Oye, ¿cómo le vamos a poner al partido si se fusionan con los amigos de Demócrata? Amarillo, no sé, demócrata amarillo.
Nosotros, durante esta alianza que hicimos para las últimas elecciones, nos autodenominamos Centro Democrático. Es una alternativa, creo.
Centro Democrático. Vamos, póngale nombre. Lo esperamos aquí la siguiente semana, don Gustavo.
Muchas gracias, un abrazo.
Nosotros, Lucho Fail, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más Chile Público.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui, restaurante, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, misquimicuires.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. No te olvides y descarga la app de Radio Agricultura. Podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribas Radio Agricultura, descargas y listo. El señor Gabriel Valenzuela. El cargo es secretario ejecutivo, director ejecutivo entonces de la Fundación Felipe Camiruaga. Bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias, Jorge, feliz de estar acá.
A ver, solo para ponerlo en contexto, Felipe Camiruaga debe ser a estas alturas una especie como de santo secular dentro de la sociedad chilena contemporánea. Especialmente lo veo yo en personas sobre los 50 años, especialmente lo veo en lugares vulnerables, en lugares rurales. Está puesto el calendario, aunque tenga 10 años atrás el calendario, bueno, o últimamente han sacado calendario nuevo, ahí están profitando de la... Tiene de rojo usted, ¿eh? Están profitando ahí de la figura de los derechos comerciales al menos. Póster, un verdadero, insisto, un verdadero santo secular. De un personaje que Chile, de una persona que efectivamente Chile no quiere olvidar y que sigue recordando con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio. Durante febrero, no sé, durante febrero fue el accidente, ¿no?
Septiembre.
Durante septiembre, siempre es un hito también la conmemoración del accidente en Juan Fernández, donde no solamente él, sino que una vez más de una decena de personas terminan perdiendo la vida. Entiendo que hay juicios todavía abiertos en ese esquema. Parece que los familiares de la piloto todavía están en algún juicio. No sé si tú ahí tenés más información o no. Yo sé que ya no es del área que te compete. Y este año, en algo que se venía un poco anunciando, se crea esta fundación Felipe Camiroaga. ¿Está bien un poco el preámbulo o no?
Sí, para la familia no hay juicio abierto, ya está todo cerrado. Y eso también quizás es alguna de las causas en que se termina una etapa y se le da un nuevo comienzo a esta conmemoración del fallecimiento de Felipe. Y se da a conocer a la luz pública el 2 de septiembre esta fundación, la Fundación Felipe Camiroá, que nace desde la familia, el padre, la hermana, el hermano, y aquí quien les habla, con la idea de proponer programas que producen bienestar gratuito a las familias, a niños y niñas, manteniendo el legado de Felipe, que era el amor por los animales, por el campo, con programas muy interesantes como equinoterapia, huertos, charlas educativas.
¿Por qué crees tú era necesario la formación, la creación, el nacimiento de la Fundación Felipe Camiroaga?
Bueno, Felipe es una figura histórica para el país, muy muy querido hasta el día de hoy, y es necesario la mantención de su legado. Y en el fondo, la familia siempre ha sido muy recatada con hablar de Felipe. Y este año se propuso, ¿por qué no?, armar esta fundación en honor a él, en honor a tanto cariño que le tienen las personas hasta el día de hoy. Y que ha aparecido Felipe en distintas circunstancias históricas de Chile. Sigue apareciendo la figura y estando en la casa de los chilenos y sobre todo de las chilenas. Por ahí la edad que mayoritariamente recuerda a Felipe es sobre los 30 años.
¿Por qué dirías tú que ha logrado trascender la figura de Felipe Camiroaga pese a su trágica desaparición? ¿Por qué crees tú que las personas, yo decía en un poco de contexto, ¿por qué las personas todavía continúan en cierto modo como... como si fuese un santito, como un amigo que se fue?
Tiene que ver con el carisma e involucramiento que tuvo Felipe a lo largo de su historia, de sus años. El estar todos los días en un matinal te permite también entrar a la casa de las personas. Y Felipe fue un chileno que, bueno, de partida se quedó en el país teniendo oportunidades de estar en el extranjero porque amaba su país.
Sí, pues lo sondearon de Miami en algún momento, ¿no es cierto? De ¿cómo se llama eso? Ese Telemundo, no sé qué otro canal.
Así es, lo sondearon de distintos canales, sin embargo, él, y no solamente en el extranjero, sino también en Chile, él decidió quedarse en TVN porque era un canal que tenía una finalidad, un fin público y social. Y en ese sentido también, como expresaba su opinión, era capaz de decir lo que le parecía, lo que no. Por ahí tuvo algunos enfrentamientos recordados, como por ejemplo el tema de Hinspeter. Entonces fue una persona que quizás hay menos rostros así el día de hoy, que tenía la capacidad de opinar, de establecer su punto de vista, de sintonizar con los chilenos, que con la persona que está en la casa, que eso no es fácil para un animador lograr representar en el fondo la realidad que está viviendo.
Oye, Gabriel, hoy en día que ya está en formación la fundación, ¿cuáles son los grandes objetivos que ustedes pretenden de la misma?
Los grandes objetivos que tenemos es, bueno, hacer la planificación, que estamos armando una gran planificación para el próximo año de equinoterapia para niños con condición de autismo, de establecimientos educacionales públicos, y en ese sentido estamos haciendo alianzas con los municipios que ya se están sumando.
¿Eso significa que, por ejemplo, los niños de X municipio, de X comuna, pueden asistir a una equinoterapia que ustedes llevan adelante?
Así es. Hay municipios que se están sumando, entonces ellos nos derivan a los niños con autismo de colegios de establecimientos educacionales públicos. Nosotros les hacemos el servicio de equinoterapia, que en el fondo es una terapia asistida con caballos, con tres profesionales mientras ocurre la misma, más los profesionales que están realizando autocuidado a los padres, porque también sabemos que ser cuidador implica una complejidad, una carga mayor, por lo tanto también hay un autocuidado para el adulto responsable de ese niño. Y asimismo les entregamos, por ejemplo, la licencia de una aplicación que tenemos, que el padre o madre puede completar todos los días con el niño su estado emocional. Por lo tanto, cuando llegan a la clase de equinoterapia, los profesionales saben cómo ha estado ese niño y cómo llega a la terapia, porque la terapia se hace particularmente para cada niño las habilidades que tiene que desarrollar, porque entendemos que la condición de autismo es un espectro muy amplio, que en el fondo el diagnóstico y las características de cada niño son independientes por sí solas. Eso en cuanto a equinoterapia. Sí. Tenemos lo de los huertos sustentables, con charla de alimentación saludable, que es ir y gestionarlo en los distintos colegios, establecimientos educacionales públicos o en lugares comunitarios que los municipios encuentren pertinente. Ahí lo importante es que se logre mantener estos huertos. Y tiene que ver con la importancia en el fondo de que va a haber una crisis alimenticia. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños desde pequeños a poder cultivar su alimento, a la importancia de la naturaleza, al trabajo con la tierra y en el fondo también lo ecológico que es poder realizar el propio huerto en la casa? Y el otro programa se llama Halcón en Acción, Educación en Vuelo, que tiene que ver con charlas educativas abiertas a la comunidad de distintas temáticas. Entre las más importantes que nos han pedido de los establecimientos educacionales son temas de salud mental, muy importante hoy en día, temas medioambientales y de alimentación saludable. Por lo tanto, en esa línea son las charlas que se van a abrir convocatorias, ya sea de manera virtual o presencial, para que las personas se puedan inscribir y participar.
¿Cómo ha sido la recepción? No sé si ya hay alguna de aquellos programas funcionando, con vecinos asistiendo.
Sí, la equinoterapia está funcionando. Ya hay vecinos que están asistiendo. Es un programa muy, muy increíble. Los padres, sobre todo las primeras sesiones, se emocionan muchísimo porque los logros que se van viendo en estos niños y niñas a lo largo de las sesiones es bien espectacular. Y ahí también se realiza un apoyo de salud mental a los padres y a los niños, porque tenemos equipo de... Aquí hay varios voluntarios también que se van sumando. Entonces, se han sumado psicólogas, se han sumado terapeutas ocupacionales, tenemos una fonoaudióloga de otra región del país que está brindando atenciones virtuales gratuitas. Entonces, ha sido toda una cadena que al final se transforma en un equipo multidisciplinario que trabaja con los niños y con los padres.
¿Hacia dónde, en esta primera etapa de formación de la Fundación, hacia dónde se está proyectando la misma en el corto y mediano plazo?
Sí, mira, lo importante es poder llevar a cabo los tres programas. Felipe fue un personaje histórico a lo largo del país, por lo tanto, la idea es que la presencia sea a nivel nacional, que las charlas, los huertos, los podamos desarrollar a nivel nacional. Y en cuanto a lo que es equinoterapia, que requiere una infraestructura de caballo, de tener una troya, que es un lugar protegido, una redondela de arena, donde se realiza la equinoterapia, poder llevarlo a distintas partes de la región metropolitana y, por qué no decirlo, del país.
¿Y qué pasa con la porque esos programas, por supuesto, son de tremenda ayuda en áreas bien sensibles, pero también imagino que debe estar la pata respecto a la figura de Felipe, ¿no? Seguir difundiendo la figura de Felipe Camiroaga.
Sí, mira, todos los programas están en sintonía con lo que le gustaba y con lo que era Felipe. Y por lo tanto, sí, ahí hay una importancia de cuando se realizan las distintas actividades, de en el fondo, sobre todo a los niños pequeños, explicarle que el nombre de la fundación, de dónde viene, quién fue, y continuar la actividad. Pero más que nada, el legado de Felipe se ve en las acciones y en los programas en concreto. Y bueno, y el nombre de la fundación.
¿Cómo se financia esta fundación? ¿Hay parte de, no sé, la herencia económica de Felipe que se invierte en la misma? ¿Tienen auspiciadores? ¿Hay convenios con empresas, municipios, organismos públicos, privados?
Mire, efectivamente hay infraestructura que se pone a disposición debido a que la equinoterapia se hace en lo que era en la casa de Felipe, donde están los terrenos en Colina.
¿Eso sigue perteneciendo a la familia?
Eso sigue perteneciendo a la familia, sí, y hay parte del terreno que se pone a disposición, donde está la troya, ciertas caballerizas para la equinoterapia. Y por otra parte están las alianzas con los municipios, así que los invitamos a sumarse. Están los aportes de empresas que estamos en la búsqueda en este momento. Es muy, muy importante el aporte de las empresas que se sumen a esta gran cruzada. y por otra parte están las personas que se hacen socias.
Oye, imagino la empresa debe ser atención a toda la gente que nos escucha de la empresa, pero debe ser interesante también asociarse en términos a la figura de Felipe Camilo para una empresa.
Sí, la verdad es que la recepción de las personas ha sido muy positiva de la fundación, ningún mal comentario. Estamos desarrollando programas que llegan directamente a las familias, donde a los beneficiarios no se les cobra ningún valor por los beneficios que se entregan. Entonces necesitamos del aporte de la empresa y que se unan a esta alianza las startups, que han puesto a disposición sus aplicaciones, la viruta o distintos elementos. Ya se han sumado, se han portado un 7, pero necesitamos el apoyo de las empresas. Y otro aporte también son de las personas que se pueden hacer socias y socios a través de la página web. Ahí pueden registrar la tarjeta de crédito y se hace un cargo mensual, que puede ser desde 1,000 pesos mensuales. Y estamos en una campaña de Navidad que por cada nuevo socio se va a donar un kit de estimulación cognitiva para Navidad a un niño con autismo.
Oye, más allá de todas estas buenas noticias, de poder seguir conversando de la figura de Felipe Camiroaga y todas las cuestiones, acciones que en este momento está llevando adelante la fundación, imagino además en un proceso todavía de formación, de búsqueda de partners, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Qué ha significado para ti involucrarte en la fundación?
Uy. Bueno, yo soy trabajador social de profesión, magíster de trabajo social de la UC, distintos diplomados con temas de administración. Para mí es un honor encabezar esta fundación, que en el fondo pretende beneficiar a una gran cantidad de familias y de niños a lo largo del país de manera gratuita. Y significa muchísimo, porque en el fondo estamos con un equipo trabajando que le ha puesto muchas ganas, mucho desempeño. Es un equipo sumamente profesional realizando las gestiones, así que liderar este equipo junto a la familia me tiene muy muy contento. Cuando ves las acciones, la equinoterapia con los padres, lo que significa para ellos, padres que se emocionan, porque en general cuando un niño tiene autismo, la cantidad de profesionales que hay que pagar son bastantes, entonces que puedan llegar a pagar equinoterapia es muy poco probable. Por lo tanto, y los beneficios de desarrollo de habilidades con el caballo a nivel cognitivo, sensorial, de salud mental, son muchísimas por el movimiento del caballo, que en el fondo trabaja con el lóbulo frontal, produce una mayor oxigenación. Entonces eso permite que el trabajo que se realiza estando arriba del caballo sea mucho más efectivo que el trabajo que se hace abajo del caballo.
Te hemos visto que has estado promocionando lo que es la fundación por todo el país. Hubo como una especie de gira, ¿no es cierto? Te vimos en varias capitales regionales. La sensación en regiones es la misma que Santiago. ¿Es muy difícil llevar tal vez los programas de la fundación a regiones?
Llevar los programas a regiones, la verdad es que es fácil, se requiere de apoyo, ya sea de los municipios de otras regiones o de empresas de otras regiones. Hemos recalcado fuertemente a lo largo de la gira que los aportes que vengan de empresas de otras regiones quedan en actividades para esa región. Por lo tanto, es ahí la importancia, porque la responsabilidad social de las empresas tiene que estar con su gente donde está localizada. Y la fundación se compromete a eso, que en el fondo vamos a realizar, si nos llegan aportes de Antofagasta, bueno, ¿por qué no podemos armar un centro de equinoterapia en Antofagasta? O el tema de los huertos en establecimientos educacionales de allá, las charlas enfocadas en Antofagasta, por ejemplo.
¿Hay alguna región o alguna zona, algún sector del país que a lo mejor haya mostrado mayor interés? No sé, pienso en Villa Alegre, que hay hasta un museo, entiendo, de Felipe Camiroaga.
Mira, yo creo que en el norte hay cierto interés. Creo que la región de Antofagasta, por ejemplo, zona minera. Yo creo en las alianzas. Y si logramos alianzas quizás entre distintos actores, empresas, municipios, se puede lograr grandes cosas. Para mineras, por ejemplo, el costo de tener un programa de equinoterapia no es tan costoso, versus el gran beneficio que produce a los papás, a las mamás, porque es un programa integral. Al final tú armas un centro de equinoterapia y no es solo la equinoterapia, sino el trabajo con los padres, es que ya puedes gestionar huerto en establecimientos educacionales porque tienes las instalaciones, puedes desarrollar charlas educativas en el mismo lugar. Entonces empiezas a armar una red que en el fondo es mucho más potente que la equinoterapia en sí.
¿Qué te gustaría hacer a ti como director ejecutivo de la fundación en el futuro? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar la fundación?
Yo creo que la equinoterapia es tan beneficiosa, el tema de los huertos y la charla educativa, que en el fondo lo que a mí me gustaría es llevar estos programas a lo largo del país, a lugares donde muchas veces no llega mayormente el apoyo social, y sobre todo llevar a las políticas públicas. Por ejemplo, hay una ley TEA, pero una ley TEA que no tiene mayores recursos comprometidos, que salió con varios déficits. Una de las ideas de la ley TEA, por ejemplo, era que los niños con TEA, que es más bien una condición, por lo tanto ya tampoco se quiere que se hable de trastorno, sino que de condición, no tuviesen una credencial de discapacidad, sino que se diferenciara como condición. Y bueno, finalmente quedó todo en credencial de discapacidad, por lo tanto hay muchos padres que se niegan a sacar la credencial de discapacidad por condición de autismo, por el estigma que eso puede generar. Entonces también hay, a nivel de políticas públicas, mucho que hacer, y que a través de eso también se puede permitir el acceso a mayor cantidad de gente a los servicios que nosotros hoy día entregamos.
Gabriel, ¿cuál dirías tú que en el futuro va a ser el legado de la Fundación Felipe Camiroaga?
A ver, yo creo que es una fundación que claramente llegó para quedarse. Creo que en este minuto la cruzada tiene que ver con temas medioambientales, de alimentación saludable y de salud integral para las personas. Por lo tanto, en este momento hay un déficit que es para los niños que tienen condición autista, y yo creo que por ahí podemos dejar un legado importante en cuanto a lo que hablaba recién, de mediante la generación de políticas públicas con alianzas, ya sea con parlamentarios, hacer más accesible las terapias para el desarrollo de habilidades, porque en el fondo los niños de hoy son los adultos del futuro, y por lo tanto toda la inversión que se realice en ellos va a significar una mejor sociedad para el futuro, y por lo tanto en eso creemos fervientemente y vamos a luchar por poder llegar, ojalá, a cada uno de los niños con condición autista para poder entregar un desarrollo de habilidades integral.
¿Están llamados a lo mejor de algún ministerio, algún gobierno, o sea, algún gobierno, el gobierno, el único gobierno, el gobierno que tenemos, nuestro gobierno se ha intentado involucrar, han preguntado?
Por ahora nada, no hemos tenido.
A propósito de la etapa de alianza, de la etapa de conversación, imagino convenios de colaboración, etcétera.
No, las conversaciones han sido principalmente con empresas, con municipios que nos han contactado. Pero la verdad que por ahora de gobierno nada. Estamos abiertos, disponibles para todas las llamadas, ya sea para gobierno, para empresas, para municipios.
¿Dónde hay una página web? ¿Hay redes sociales?
Sí, hay página web, fundacionfelipecamiroaga.cl, está el Instagram, Fundación Felipe Camiroaga, están los correos, que son fáciles, contacto@fundacionfelipecamiroaga.cl. Mi correo, yo soy Gabriel Valenzuela, es gvalenzuela@fundacionfelipecamiroaga.cl, poco largo, pero fundacionfelipecamiroaga.cl. Y nada, disponible para las reuniones que sean necesarias, porque en el fondo aquí hay un bien mayor, y el bien mayor se da para el niño, niña, la familia beneficiaria de nuestro programa. Y por lo tanto, disponible para realizar las alianzas y las empresas, los municipios, el gobierno, quienes quieran sumarse con tal de poder aumentar y crecer con nuestros beneficios.
Si algún organismo privado también quisiese a lo mejor contar con la equinoterapia.
Se puede, sí. Nosotros estamos disponibles para poder administrar lo que es equinoterapia. Es algo que lo hemos realizado, que sabemos cómo se hace, que tenemos distinto apoyo de profesionales, por lo tanto nos encontramos disponibles para poder realizarlo donde sea necesario.
¿Está en el plan de desarrollo a lo mejor sedes regionales en el futuro?
¿Por qué no? Sí, podría ser. Podría ser. Yo creo claramente la fundación, ahí estamos haciendo alianzas también con instituciones educacionales, de educación superior. Eso nos permite llegar a todo el país. Y además nos permite poder contar con profesional y con estudiante de alta calificación para poder hacer los huertos o temas de quinoterapia y que en el fondo ellos puedan participar de estas instancias.
Oye, Gabriel, para terminar, ¿qué mensaje les daría a todos los auditores de la relevancia, no es cierto, de esta fundación? ¿Cómo poder involucrarse? ¿Cómo poder tener más información? A los que a lo mejor le interese un convenio, a los que le interese aportar a la Fundación Felipe Camiroaga.
Así es, les hago un llamado a todos quienes nos están escuchando, municipios, empresas, la audiencia, a que puedan sumarse, que nos contacten a través de los correos, a través de la página web, a través del Instagram, a través de mensaje del Instagram. La página web es www.fundacionfelipecamiroaga.cl. Necesitamos del apoyo de todos y todas para poder lograr aumentar nuestros programas y llegar a mayor cantidad de personas. Estamos partiendo este año, así que nada, estamos más fuertes que nunca y necesitamos del apoyo, que se sumen para lograr lo que ya llevamos y mucho más, porque el próximo año, que ya tenemos varias alianzas comprometidas, se viene con todo.
Miski Miqui, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, miskimiquires.cl, municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl. Gabriel Valenzuela, director ejecutivo de la Fundación Felipe Camiroaga. Gracias por estar aquí hoy día en Chile Público.
Gracias a ti, Jorge, un gusto.
Nos vamos, Lucho.
En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.